En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana con el lema «Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo». Una jornada que este año se celebra en unas condiciones especialmente complicadas y que también es, por ese mismo motivo, especialmente significativa. Escuchamos a nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, hablándonos del Día de la Iglesia Diocesana.
Dentro de unos días vamos a celebrar el Día de la Iglesia Diocesana. Es importante esta jornada para todos nosotros que nos sentimos hijos de Dios dentro del seno de esta Iglesia y, en concreto, dentro de esta Iglesia que peregrina por las tierras de Ourense. Este año no es fácil plantear el Día de la Iglesia Diocesana, debido a la situación en la que nos encontramos, de esta pandemia que es tan incisiva y que todos intentamos pues obedecer las normativas de nuestras autoridades sanitarias. De todas maneras, tenemos que decir que la Iglesia Diocesana es una realidad que no solamente se celebra un domingo al año, el 8 de noviembre, sino que es esa realidad que perdura a lo largo de los 365 días del año. Por eso somos conscientes de que la Iglesia es una gran familia que tiene muchas actividades, que podríamos realizar más, pero que necesitamos la ayuda de todos. Colaborando con la parroquia, colaborando con la diócesis, colaborando con las otras instituciones diocesanas, como puede ser Cáritas o con cualquier otro grupo apostólico, estamos haciendo nuestros los intereses de esta gran familia. Yo os animo mucho, mis queridos amigos y amigas, a que no dejéis pasar de largo esta experiencia tan hermosa. Somos hijos de esta Iglesia. Y si esta Iglesia se hace presente hoy en los distintos lugares, incluso las aldeas más perdidas de la geografía de nuestra diócesis, lo hacemos gracias al trabajo de nuestros sacerdotes, a la presencia de nuestros sacerdotes. Pero necesitamos colaborar, necesitamos medios, necesitamos que los esfuerzos de todos, aunque sean pocos, unidos, consiguen mucho. Por eso el lema de este año es muy oportuno. Somos una gran familia contigo. No nos defraudes, no nos dejes. Contamos contigo. Tu Iglesia te necesita.
Y antes de entrar de lleno en los contenidos y las secciones del día de hoy en El Espejo, nos hacemos eco también de una noticia curiosa. Verían con ilusión y seguramente lo vivirían también con esa ilusión las imágenes de la Vuelta Ciclista, de la recta final de la Vuelta Ciclista en nuestra ciudad, en la ciudad de Ourense. En medio de esas imágenes nos encontrábamos una institución muy significativa para Ourense, que nos observa siempre desde lo alto, como es nuestro seminario. Era la meta de la Vuelta Ciclista y allí veíamos pues no solamente al seminario, sino también a los jóvenes seminaristas animando la llegada a la meta de los ciclistas. Todo ello nos ha servido para recordar a la ciudad, a la diócesis y a España entera que los seminarios ourensanos están ahí, están presentes, son una realidad constante y que muchos adolescentes siguen recibiendo una formación cristiana en nuestro seminario menor y algunos de ellos se preparan para el sacerdocio en el seminario mayor. Seminarios abiertos a todos y en salida misionera para recordar la maravilla de la vocación sacerdotal. De ello vamos a hablar también hoy en El Espejo de la Diócesis. La reflexión de esta semana, como todas, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estevez. Le escuchamos.
En 2017, el Papa hablaba a los jóvenes de la cultura del encuentro. Viene muy bien la cita por el tema de la última encíclica y también por los acontecimientos de violencia que se viven en distintos países y por motivos religiosos, sanitarios o políticos. Decía el Papa: es triste cuando comenzamos a cerrarnos en nuestro pequeño mundo y nos replegamos sobre nosotros mismos. Cuando un pueblo, una religión o una sociedad se convierten en un pequeño mundo, perdemos la dirección y nos perdemos a nosotros mismos. Recuerdo, continuaba el Papa, les hablaba a jóvenes, recuerdo una experiencia en una parroquia muy pobre de Buenos Aires. Un grupo de estudiantes estaba construyendo unos locales y el sacerdote me invitó a ir. Me los presentó uno a uno, diciendo: este es el arquitecto, es judío, este es comunista, este es católico practicante. Eran todos distintos, pero todos trabajaban por el bien común. Esto es importante, no lo olvidéis. Diferentes, pero trabajando en armonía por el bien común. Esta es la armonía que necesitamos construir en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra plaza, en nuestro pueblo, en nuestro estado, en nuestras naciones, en nuestro mundo. Es la casa común, el hogar que necesitamos construir. No me queda mucho por decir. Qué importante es valorar al otro y colaborar con él sin colocarle etiquetas por sus ideas políticas, religiosas o sociales. Qué bonito es trabajar por la causa común, cada uno desde su sitio y desde sus convicciones. Sobran diferencias, reproches, orgullos y prepotencia. Necesitamos cultura de encuentro, con espacios comunes, con proyectos compartidos, con ilusiones renovadas. Y esta cultura lleva consigo un respeto profundo al otro, una capacidad grande de diálogo y comunicación y una enorme esperanza en el futuro mejor que saldrá del trabajo común. Dejémonos de muros y barreras y busquemos esta cultura del encuentro. Los valores del Evangelio nos ayudarán a conseguirla.
En las últimas semanas hemos hablado en distintas ocasiones de las personas mayores y de la situación complicada que están viviendo fruto de esta pandemia y del distanciamiento social que se impone precisamente para protegerles. Hablamos de las consecuencias emocionales también de esta situación y de instituciones como el Instituto de la Familia, que ofrece diferentes programas de envejecimiento activo, nómadas electrónicos, distintas iniciativas, pues para paliar un poco esos efectos y también para buscar el bienestar de las personas mayores. Hablamos de personas mayores y nos vamos al otro extremo, hablamos también de niños. Vamos ahora a una sección habitual en El Espejo, que es la que nos acerca a la voz de los más pequeños. En este caso, hemos querido preguntarles precisamente por sus mayores más cercanos, por sus abuelos, y les hemos invitado a que nos cuenten lo que les apetezca, alguna anécdota relacionada con sus abuelos. Vamos a escuchar a los niños que colaboran hoy con nosotros, en su mayoría niños del Colegio de San Pío X.
Bos días a todos e a todas, son Iker do Colegio San Pío X e vou a contar unha anécdota. Cando eu era un pouco máis pequeno, a miña avoa sempre, cando estaba enfermo, me preparaba unha comida moi rica e pasaba todo o día conmigo e abrazábame.
Hola, me llamo Clavi. Cuando íbamos mi abuela y yo al pueblo, a su castiñero, a recoger castañas, lo pasábamos muy bien porque me contaba historias sobre el pueblo de cuando ella era pequeña. Y otra anécdota, que cuando mis abuelos me ayudaban a hacer los deberes y me enseñaban trabalenguas y adivinanzas, lo pasaba muy bien con ellos.
Hola, soy Inés del Colegio San Pío X y os voy a contar una anécdota con mi abuela. Yo siempre que iba al pueblo iba a ver un corderito que no tenía madre, entonces le tenía que dar el biberón de la leche. Y siempre venía a mí el cordero para que le diese el biberón con mi abuela.
Hola, soy del Colegio San Pío X, soy Martín. Un día que iba con mis abuelos a buscar setas, encontré muchas setas y me alegré mucho. Mis abuelos siempre me cuidan.
Soy Mateo del Colegio San Pío X y yo con mis abuelos estoy limpiando el coche, también salgo a coger setas, piñas y poco más. Adiós.
Soy Alesia de kinder de primaria. Yo con mis abuelos lo paso genial, pero me acuerdo el día en el que me llevaban al parque y a la piscina y muchos sitios más y me alegro mucho por ellos.
Soy Izan del Colegio San Pío X, estoy en quinto de primaria y me va muy bien en quinto de primaria, me está gustando el colegio, lo malo es que el patio está partido en dos partes y entonces no podemos estar todos juntos y estamos separados todos, no nos podemos tocar, solo podemos jugar a una cosa, pero nos divertimos mucho. Mis abuelos pues yo ya no tengo, pero sigan en mi corazón.
Aún así, yo trataba a una señora que la trataba como mi abuela, porque siempre iba ahí a ordenarle los cojines, los libros y estar con ella para cuidarla.
Soy Carlos, de Colegio San Pío X. Un día, mi abuela y yo nos tuvimos que quedar en el medio del camino porque nos pilló un perro y el señor no lo daba atado y nos insultó.
Hola, soy María, del Colegio San Pío X. Os voy a contar una anécdota que tuve con mi abuelo. Un día salimos de paseo y en el medio del camino empezó a llover. Entonces tuvimos que refugiarnos en un árbol mediante unas horas.
Hola, soy Leila, del Colegio San Pío X. Recuerdo que hace mucho tiempo enfermé y para que no me aburriera, la abuela me dijo que íbamos a hacer bizcochos.
Recuerdos bonitos y anécdotas ligadas a los abuelos y también la voz de nuestro colaborador más pequeño, Mateo, con solo 3 años, ha querido también mandar un mensaje a sus abuelos y a nosotros, que Mateo es tan fan de este programa como lo somos nosotros de él y se apunta a seguir en futuras ediciones.
Hola abuelos, os quiero mucho. Son los mejores. Me gusta que me den galletas. Please. Quiero que me lleves más veces al Arabio.
El próximo miércoles, día 11 de noviembre, celebramos la fiesta de San Martiño, patrón de la diócesis de Ourense. Una buena ocasión siempre para acercarnos a la historia de nuestros santos, conocerles mejor y también ver cómo su ejemplo sigue siendo actual a día de hoy. Todos tenemos en mente esa imagen de San Martiño partiendo su capa y bueno, pues es una buena ocasión, lo decimos siempre, para hacer esa catequesis, para conocer mejor a nuestros santos y para ver cómo podemos aplicar también lo que nos han legado a nuestra vida a día de hoy. Y al día siguiente, día 12 de noviembre, se celebra la fiesta del Divino Maestro, patrón del Seminario Mayor. Precisamente con ocasión de esta celebración, como preparación para ambientación también para la celebración del Divino Maestro la semana próxima, hemos querido en el día de hoy acercarnos al seminario y hablar con algunos de los seminaristas que están cursando allí estudios eclesiásticos para que nos cuenten, pues en primer lugar, cómo es su día a día, qué es lo que más les llama la atención de la vida en el seminario o simplemente lo que más les cuesta. Vamos a escuchar a Jaime, a Fran y a Carlos. Concretamente, en primer lugar, a Jaime y a Fran, que nos cuentan pues de la manera más natural qué es lo que más les cuesta o lo que más les costó de la vida en el seminario.
Es un cambio relativamente grande. A mí lo que más me ha costado es el madrugón de la mañana, cuando suena el timbre. Pero bueno, estoy muy contento y me lo estoy pasando muy bien.
Pues, en mi opinión, el cambio ha sido bastante radical, sobre todo en el tema de la oración, porque aunque sí que nos acompañaban y rezábamos en el menor, pues en este horario exige un esfuerzo mayor y tenemos más momentos para rezar y a veces, al solo llevar un mes, puede costar un poco. Pero bueno, en general todo bien.
Los tres, tanto Jaime como Fran y Carlos, han querido contarnos también cómo es el compartir día a día con seminaristas de otros países a través del seminario Redemptoris Mater, también seminario de nuestra diócesis. Les escuchamos.
Todo lo contrario, son muy alegres, en los recreos siempre están tocando la guitarra, nos lo pasamos muy bien y bueno, y en clases también siempre están aquí con nosotros, nos hacemos bromas mutuamente, compartimos momentos muy buenos entre todos.
Bueno, a mí me transmiten mucha alegría y me lo paso muy bien con ellos. Además, cuando estamos juntos toda la comunidad del Seminario Mayor y del Seminario Redemptoris Mater, pues nos encontramos más como una familia completa.
Pues efectivamente, pues la verdad es que son bastante alegres. También son gente muy, yo diría, comprometida, porque su carisma misionero, están lejos de su casa. Y en parte nos ayuda, porque a lo mejor nosotros vemos que tenemos dificultades en el seminario, pero al ver que ellos tienen bastantes más y aún así continúan y hacen un esfuerzo, pues nos alienta y nos anima a continuar a nosotros.
Y por último nos dejan un mensaje para otros jóvenes como ellos que puedan plantearse la vocación sacerdotal como una opción de futuro. ¿Qué les dirían o cómo les animarían ellos a unirse al seminario?
Bueno, pues yo a un seminarista menor pues lo invitaría a subir al seminario mayor, y en el seminario mayor es donde puede discernir si de verdad el Señor lo llama a esta vida o no. Y a una persona que esté fuera y quiera entrar al seminario, pues lo animaría mucho para que subiera, y bueno, y para ambos los dos rezaría mucho.
Bueno, una persona que se animara a entrar al seminario, yo creo que le invitaría a que viniese, porque a la vista de los dos meses que llevamos, a mí no me importaría invitar a nadie a que curse estos 6 años, porque es una experiencia muy, muy bonita, y lo mismo a un chico que viene del seminario menor. Además, le resultaría más fácil porque ya está acostumbrado a un modo así más, más comunitario de vida.
Pues yo creo que muchas veces el problema, sobre todo en el seminario menor, puede ser la sinceridad, un poco la vergüenza, ¿no? Algunos pues tienen un poco de vergüenza, que tienen esa inquietud y al final la terminan por disipar. Yo pienso que es bueno el acompañamiento espiritual, hablar sobre nuestra inquietud, sobre plantearse esa posibilidad, y aunque no estemos muy seguros, pues no pasa nada por subir al seminario mayor, probar un año o dos, si es lo tuyo, si no, te puedes ir, y si no, pues continúes. Un problema que supone muy a menudo es que a lo mejor, como no queremos o nos da miedo, vamos haciendo otras cosas. Y después, cuando tenemos la vida arreglada, nos damos cuenta de que es nuestra vocación, y cuando somos mayores queremos venir al seminario, y pues a veces se aprovecha más viniendo de jóvenes que viniendo de más mayores.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hablábamos en los últimos minutos del seminario, de los seminaristas, de la vocación. Y ahora vamos a pasar a hablar ya del sacerdocio. En este caso, saben que les estamos acercando en los últimos programas del Espejo testimonios de voces de Iglesia en tiempos de pandemia. Testimonios de cómo distintas personas están viviendo estos momentos que nos han tocado. En este caso, nos acercamos al párroco de Verín, nos acercamos a su testimonio. Él nos cuenta, además le tenemos que agradecer cómo ha condensado y explicado en poco tiempo todo lo que fue el proceso del confinamiento y la vuelta a la normalidad, entre comillas, cómo se vivió desde el primer día todo lo relacionado con esta pandemia del coronavirus, cómo lo vivió él como sacerdote en primera persona. Vamos a escuchar ese testimonio de don Óscar Martínez, párroco de Verín.
A mí o inicio da pandemia coincidiume pois cunha peregrinación en Grecia. Estaba co segundo grupo, co primeiro foi todo moi ben, pero xa co segundo empezáronse a complicar as cousas e por eso tivemos que regresar. Este regreso foi un pouco unha odisea, porque tivemos que dividir o grupo, tivemos que buscar voos que conectaran con España dende outros lugares, porque dende Grecia non se podía voar a Madrid. Bueno, foi un pouco odisea, pero gracias a Dios volvemos todos ben e con ilusión. Despois, os días da pandemia, bueno, pois por un lado foron uns días de paz e de calma nos que renovaron a identidade, non? Un non é sacerdote polo que fai, sino polo que é, non? O rezar todos os días, o estar presente pois nesa oración aos nosos feligreses, as intencións de tantas persoas, non? Despois, por outro lado, pois vivió o meu ministerio pois como a todos os días, non? Facendo a oración, celebrando a Eucaristía, procurando que a Igrexa estuvera aberta os máximo de horas posibles. E despois tamén, pois, decidín, pois, unha última hora da tarde, pois, cada día chamar a un número de persoas do listing da miña axenda, non? Entón, iba chamando pouco a pouco a esas persoas, preguntándolles que tal estaban, dándolle ánimos, e dicindolle que, bueno, pois, que era un momento importante para que rezáramos. E, bueno, pois, foi a verdadeiramente un momento tamén de innovar. Por outro lado, tamén, pois, tiña un momento todas as semanas para enviar a liturxia dominical nun formato digital, para que todos puderan, pois, rezar na casa, sei que algúns lleveu ben, outros, pois, seguramente non lle deron importancia. Animaba tamén pois a que viran a Eucaristía pola televisión. E despois tamén foi un momento moi importante a vivencia da Semana Santa, non? Por que? Porque este ano pois pudemos vivir a Semana Santa pois con moita paz,
con moita calma, esa calma que a veces non temos porque temos que andar axetreados, pendientes de axudar aos feligreses a que a vivan, pois este ano nos puidémola vivir con máis paz e con máis calma, dedicados pois máis ao aspecto celebrativo e a vivencia persoal, non? Por outra banda, pois estivemos tamén con Cáritas con moita demanda, entonces hubo un momento no que vimos que empezaba a aparecer moita xente, sobre todo xente que se quedaba pois cunha man diante con outra detrás, porque pois non lle daban pagados os ERTEs, bueno, e esas consecuencias que había, ¿no? Entonces, bueno, pois decidimos poñernos en maus a obra e fixemos unha colecta extraordinaria na parroquia, unha colecta virtual, e a verdade é que a xente foi moi xenerosa, entonces eso tamén é un aspecto positivo. Quizás o aspecto máis duro que eu recordo do confinamento foi pois, o ter que acompañar as persoas que lles fallecía un familiar desde unha certa distancia, desde un expresarse con xestos, pero non podía haber pois, un andar a mau, un dar unha aperta, era todo na distancia, non? E ao final era moi frío porque chegábase a familia non había tido oportunidade de despedirse, chegaban con un féretro ao cementerio que había que introducir, non? Pois aí quizás sexa para min o momento que de máis dificultade que vivín durante o confinamento, non? O non poder estar cerca e expresar pois, a esperanza cristiá, que o facíamos de outro modo seguramente, pero era difícil. Despois, pois, a nova normalidade foi nos adaptando, fomos vivindo con interés. Aquí en Verín, bueno, pois, o principio foi moi bo, pero a partir do mes de setembro isto empezou a complicarse un pouco. Neste momento estamos con unhas circunstancias un pouco complicadas, con aforos reducidos. Quizás porque tamén non vivimos con moita responsabilidade este momento, non? Estamos un pouco agobiados tamén co inicio da catequese. Isto levounos este ano, bueno, pois, a intentar facer un modelo de catequese familiar, para que os nenos poidan vir o menos posible a parroquia, pero poidan ter a catequeses porque os seus pais na casa se ya facilitan, non? E iso, bueno, pois está nos resultando moi, moi positivo. Eu creo que é un momento tamén para pensar de verdadeiramente pois en certas cousas que a veces se nos olvidan, non? Pensamos que temos todo o mundo na nosa mau, pensamos que o podemos todo, pensamos que, bueno, que podemos conseguir grandes cousas e ao final pois un virus pequeno recórdanos a nosa condición, non? E recórdanos que a nosa esperanza definitiva pois verdadeira está en Deus. Si estamos convencidos de eso, pois todo isto pois relativízase bastante, se non é un pouco agobiante.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues llegamos al final del programa de hoy. Les recordamos que las noticias de la diócesis siguen disponibles las 24 horas en la página web del Obispado, en www.obispadodeourense.com, y también en las redes sociales. En las redes sociales, además, les invitamos a continuar ese camino en el que dábamos los primeros pasos aquí en El Espejo, esos primeros pasos de historia de la diócesis de Ourense, de mano del vicario para la nueva evangelización. Aquí les hemos acercado las dos primeras entregas de esos archivos sonoros en los que pueden recorrer y conocer al detalle, siglo a siglo, la historia de la diócesis. En las redes sociales de la diócesis de Ourense pueden continuar con las entregas semanales de ese recorrido por la historia de la diócesis. También encontrarán otros archivos sonoros y, como decíamos, toda la actualidad diocesana. Además, el domingo estaremos aquí a las 10 menos cuarto de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.